La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos y los países aliados ejecutan nuevas sanciones contra Rusia mientras crece la condena por los horrores de la guerra. El Papa Francisco recibe a un grupo de niños refugiados de Ucrania en su audiencia de los miércoles y besa una bandera ucraniana. Y la comisión investigadora de los hechos del asalto al Capitolio escuchó a Ivanka Trump dentro de la larga lista de testigos que tiene. Hoy es miércoles 6 de abril de 2022. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Los países de Occidente activan nuevas sanciones contra el Kremlin mientras las fuerzas rusas se reagrupan al sur y al este de Ucrania, donde se reportan nuevos ataques, informa Judith Martín Rodríguez.
Ucrania teme más masacres como la de Bucha a las afueras de Kiev en otras localidades del país que están siendo tomadas por las fuerzas rusas a medida que la guerra entra en una fase crucial, según apuntaron los aliados de Occidente, luego de 42 jornadas de una agresiva e injustificada invasión de Rusia. El presidente Volodymyr Zelensky continúa su actividad diplomática como ha venido haciendo en los últimos meses y luego de dirigirse al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, reiteró su crítica posición hacia este órgano encargado de mantener la paz y la seguridad en el mundo.
El Consejo de Seguridad de la ONU existe y la seguridad en el mundo no. Las Naciones Unidas actualmente no pueden llevar a cabo las funciones para las que fue creada y solo un Estado tiene la culpa de esto, Rusia, que desacredita a la ONU y a todas las demás instituciones internacionales en las que todavía participa.
Mientras tanto, desde la Unión Europea se preparan para adoptar un nuevo paquete de sanciones contra Rusia y por primera vez plantean sancionar el sector energético, prohibiendo las importaciones de carbón ruso. Por ahora, la dependencia energética del bloque europeo impide que vayan más allá. Sin embargo, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, afirmó ante la Eurocámara que en algún momento tendrán que introducir medidas contra las importaciones de petróleo e incluso el gas ruso. Siguiendo esta misma línea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que deben aumentar la presión sobre el Kremlin para limitar sus opciones políticas y económicas.
En este punto crítico de la guerra, proponemos endurecer aún más nuestras sanciones. El quinto paquete tiene 6 pilares. Primero, imponemos una prohibición importante sobre el carbón de Rusia por un valor de 4.000 millones de euros al año. Por fin, era el momento adecuado para dar este paso.
Parece que Rusia se estaría quedando con pocos aliados y es que incluso el representante de China ante las Naciones Unidas, Zhang Jun, aseguró que las imágenes de Bucha son desconcertantes y apoyó una investigación para esclarecer las circunstancias y las causas específicas de este incidente. Un incidente que el Kremlin defiende es un montaje organizado por Occidente. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en este mismo tema, un informe de la Organización para las Migraciones revela que más de 7.100.000 personas han salido de Ucrania en busca de un refugio, huyendo de la invasión de Rusia a Ucrania, y tiene datos recogidos del 24 de marzo al 1 de abril y encontró que el número de desplazados internos aumentó en un 10% desde la primera ronda de la encuesta hace 2 semanas. El director general de la organización, Antonio Vitorino, dijo a través de un comunicado de prensa que la gente sigue huyendo de sus hogares a causa de la guerra y las necesidades humanitarias sobre el terreno siguen aumentando y añadió textualmente, se necesitan con urgencia corredores humanitarios para permitir la evacuación segura de civiles y garantizar el transporte y la entrega segura de la ayuda humanitaria que tanto se necesita. Y en medio de este panorama, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, dijo hoy que los países miembros del bloque deberían podrían pensar en formas de ofrecer asilo a los soldados rusos dispuestos a abandonar los campos de batalla de Ucrania, llamó a los soldados rusos a desobedecer las órdenes y dijo textualmente: si no quieres participar en el asesinato de tus hermanos y hermanas ucranianos, si no quieres ser un criminal, deja las armas, deja de luchar, abandona el campo de batalla, dijo Michel, que representa a los gobiernos del bloque, en un discurso que pronunció ante el Parlamento Europeo.
Escuchan Buenos Días América, desde La Voz de América en Washington.
Y en una nota relacionada, autoridades fronterizas procesan los documentos de los ucranianos en la frontera sur de California con México y esperan un aumento en el flujo de refugiados con el avance de los días. Natalie Salas Guaitero es la enviada especial de La Voz de América a San Diego, en California, y tiene los detalles.
La ciudad mexicana de Tijuana continúa siendo el centro de atención en la frontera entre Estados Unidos y México, pues los ciudadanos ucranianos que esperan formar parte del programa de los 100.000 refugiados que recibirá el territorio estadounidense siguen llegando. De acuerdo con cifras de las autoridades migratorias mexicanas, cerca de 2.000 migrantes ya se encuentran en esta zona. La jornada diaria es bastante similar y los voluntarios se han vuelto prácticamente esenciales para ayudar a estas personas a organizarse de la mejor manera posible, recolectar sus documentos, llenar las formas solicitadas para el ingreso a Estados Unidos y arreglar detalles de ubicación. El Centro Deportivo Benito Juárez, ubicado a minutos del cruce fronterizo de San Isidro, ha sido adecuado para servir de albergue temporal para unas 400 personas. Hasta el momento no ha llegado a completar su capacidad, sin embargo, autoridades del gobierno local comentaron que el tiempo de espera de estos refugiados ha aumentado a 5 días en promedio, cuando al inicio del mes de marzo los ucranianos que llegaban solo permanecían un poco más de 24 horas. Aparte de este albergue temporal, ha surgido una red de iglesias locales que se han ofrecido a apoyar a estas familias refugiadas con lo que necesiten para pasar los días mientras esperan la definitiva de su caso. Los oficiales de control fronterizo de Estados Unidos invierten un promedio de 3 horas en procesar a 5 o 6 personas, por lo que el número de refugiados que logran pasar a California cada día oscila entre los 150 y 200. Desde San Diego, California, les informó Natalie Salas Guaitero de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
En Buenos Días América continuamos informando. Un fallo emitido por un juez federal en Estados Unidos congeló cualquier tipo de sanciones en contra de un grupo de militares por no acatar el mandato de vacunación por razones religiosas. Héctor Contreras tiene los detalles.
El juez federal del distrito de Cincinnati, Matthew McFarland, bloqueó las sanciones que la Fuerza Aérea de Estados Unidos intentaba imponer a un grupo de oficiales que argumentaron razones de tipo religioso para cumplir el mandato de vacunación impuesto por la institución durante la pandemia. Los 12 oficiales, que en su mayoría estaban establecidos en la base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson, cerca de Dayton, en Ohio, interpusieron una demanda recientemente luego de que sus solicitudes habían sido rechazadas por los comandantes y, en respuesta, el juez McFarland ordenó congelar cualquier tipo de medida contra ellos hasta que la demanda sea resuelta. Los militares argumentaron un doble criterio por parte de la Fuerza Aérea, ya que muchos de los casos presentados para exonerar el mandato de vacunación con argumentos médicos o administrativos tuvieron curso, mientras que muy pocos casos que acusaron razones religiosas procedieron. Recientemente, otro juez federal en Texas falló a favor de un grupo de marineros que se negó a recibir las vacunas contra el COVID-19 por motivos religiosos e impidió cualquier tipo de represalia por parte de la Marina de Guerra de los Estados Unidos en contra de ellos. El mandato de vacunación para los integrantes de las Fuerzas Armadas estadounidenses fue emitido por el secretario de Defensa Lloyd Austin en 2021, argumentando que la inmunización resultaría crucial para mantener la efectividad del servicio y la salud de los militares, so pena de enfrentar sanciones que podrían llegar incluso a la destitución para quienes no la acaten. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y en otra noticia de Estados Unidos, Ivanka Trump, la hija del expresidente Donald Trump, testificó el martes ante el Comité de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos que investiga los disturbios ocurridos el 6 de enero de 2021 en el Capitolio en Washington, D.C. y respondió preguntas durante varias horas, según informó el presidente del panel, el representante demócrata por Mississippi, Benny Thompson. El representante Thompson dijo en comentarios a la cadena de noticias CNN que ella está respondiendo preguntas, no en un término amplio y comunicativo, pero está respondiendo preguntas. La decisión de cooperar de Ivanka Trump, que se desempeñó como asesora de su padre, es un avance significativo para el comité, que había estado tratando de asegurar una entrevista con ella desde fines de enero. Legisladores habían dicho que querían discutir lo que Ivanka Trump sabía sobre los esfuerzos de su padre para presionar al entonces vicepresidente Mike Pence para que rechazara los resultados de las elecciones de 2020, ya que ella pasó gran parte del 6 de enero con su padre. El esposo de Ivanka, Jared Kushner, habló ante el comité selecto la semana pasada, mientras la investigación del ataque al Capitolio se amplía para incluir a familiares cercanos del expresidente. Kushner también fue asesor del exmandatario en la Casa Blanca. Al igual que su esposo, Ivanka Trump se reunió virtualmente con el comité y es una de los más de 800 testigos que se han entrevistado mientras se trabaja para compilar un registro del ataque, el peor episodio en el Capitolio en más de 2 siglos. Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Están en sintonía de La Voz de América y siguen las noticias. La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, acusó a líderes de la Iglesia Católica del país de cometer crímenes de lesa humanidad. Daliana Ocaña con el reporte.
La labor de los obispos de la Iglesia Católica de Nicaragua no es del agrado del gobierno sandinista, y esta semana la vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, estalló contra los miembros de la Conferencia Episcopal y sacerdotes a los que acusó de promover el terrorismo y cometer crímenes de lesa humanidad en relación directa a la postura de los jerarcas de la Iglesia contra la represión estatal que se vive en el país desde abril de 2018.
¿Y cómo, increíblemente, quienes se supone deben contribuir al bien común, doctrinas sociales, a la paz, a la tranquilidad, levantaron sus pies, sus manos y sus voces para promover crímenes de lesa humanidad?
Los religiosos se han pronunciado desde 2018 contra la represión ejecutada por el Estado contra los manifestantes, lo que los ha colocado en la mira del gobierno, que constantemente los acusa de ser parte de lo que denomina desestabilizadores del país. Sin embargo, los sacerdotes han mantenido su postura, siendo llamados a la paz, condenando la represión, pidiendo la libertad de los considerados presos políticos y señalando las inconsistencias de las leyes que promueve el gobierno para mantener controlado al país. En su más reciente homilía, Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Estelí, criticó las recientes leyes aprobadas por la Asamblea Nacional.
La ley justa, la ley que sirve al pueblo como instrumento de justicia y de paz, la ley que sirve para pacificar a la comunidad.
Hasta la fecha, los miembros de la Iglesia Católica de Nicaragua son el único sector social al que el gobierno no ha perseguido jurídicamente, pero mantiene el asedio y las amenazas constantes contra los obispos, los sacerdotes y sus parroquias. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Venezuela registra una aceleración de la inflación y expertos consideran que es el resultado de un impuesto cuestionado por el sector privado del país. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Venezuela salió de la hiperinflación en la que estaba inmersa desde 2017. Sin embargo, sus índices de inflación siguen estando entre los más elevados del mundo. La inflación pasó de 1.7% en febrero a 10.5% en el mes de marzo, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, un salto significativo consecuencia, entre otros factores, de la vigencia de un impuesto a las operaciones comerciales o financieras, que independientemente del monto, se lleven a cabo en moneda extranjera o criptomonedas en Venezuela, como explica el economista y miembro del observatorio José Guerra.
La inflación de 12 meses, es decir, la inflación anualizada, alcanzó a 251%. Esta aceleración de la tasa de inflación se debe principalmente a la entrada en vigencia del impuesto a las grandes transacciones financieras, que prácticamente incidió de manera muy significativa y muy importante sobre el nivel de los precios, de tal forma que hubo un sobreajuste de la tasa de inflación ante un incremento de esa tasa impositiva, sobre todo en bienes de origen importado y transacciones que se realizan en dólares.
Guerra advierte que la situación impacta negativamente sobre el reciente aumento del salario anunciado por el gobierno, tal y como expone Felipe, un venezolano que asegura que los precios siguen subiendo mientras se implementan impuestos regresivos.
Lo más costoso, la comida, el alimento, está costoso, demasiado. Da la impresión que es como que si el gobierno quisiera ahorcarnos a la clase media.
El precio de la canasta alimentaria aumentó de $353 en febrero a $370 en marzo, mientras que el nuevo salario mínimo decretado por el gobierno es el equivalente en bolívares a $28 mensuales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en medio de la profundización de la pobreza y la inflación, el gobierno de Argentina advirtió a las organizaciones populares y piqueteras que no habrá más planes sociales de asistencia, pero sí incentivos para potenciar el trabajo genuino. El informe con Juan Ignacio González Prieto.
El descontento sigue golpeando en Argentina, con miles de manifestantes reclamando en las calles que el Estado asegure condiciones dignas. Aunque la economía nacional se está reactivando y el desempleo ha disminuido con respecto a los años 2020 y 2021, la pobreza alcanza al 37,3% de la población, afectando los sectores populares, señala el dirigente piquetero Eduardo Beligoni, quien advierte que las protestas se profundizarán en todo el país.
Si no va a continuar el plan de lucha, ¿y a dónde vamos con esto? Si no hay una respuesta a una profundización de la miseria, de la pobreza, y una persona que cobra un salario de 30.000 pesos no puede comer todos los días.
Desde el gobierno nacional buscan contener la situación, aunque ya han adelantado que no habrá nuevos planes asistenciales, sino programas para crear trabajos, adelantó Gustavo Aguilera, secretario de Articulación Social del Ministerio de Acción Social de la Nación.
Nosotros estamos convencidos de que la Argentina saldrá adelante con trabajo y no con planes sociales. Y por eso les ofrecemos a cambio de nuevas altas y herramientas.
Un descontento agravado por el reciente trato del gobierno con el Fondo Monetario Internacional y denuncian que el dinero saldrá de los subsidios argentinos, afectados por una inflación del 53% y la pérdida del poder adquisitivo, algo que también ha generado duras diferencias internas entre el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, un desacuerdo que divide a sus propios seguidores. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires.
Y Latinoamérica, según recientes estudios sobre el cambio climático, es una de las regiones que sufre los mayores efectos en el mundo y recomiendan una unificación de criterios entre los gobiernos para evitar fuertes consecuencias. Alex Segura tiene el reporte.
El último informe de las Naciones Unidas destaca la preocupación frente a la migración climática, un fenómeno que ha provocado 13 millones de desplazados en todo el mundo. Entre las regiones más afectadas está Centroamérica, de acuerdo con la directora para Asuntos Latinos de la organización Climate Power, Antonieta Cádiz.
Tenemos este corredor seco de Centroamérica que ya está desplazando a miles de personas hacia el norte. ¿Por qué? Porque no tienen cómo cultivar, no tienen trabajo, no tienen cómo mantener a sus familias.
También se calcula que los eventos relacionados con la crisis climática se han cobrado más de 312.000 vidas en América Latina y más de 277 millones de personas han sufrido las consecuencias entre 1998 y 2020. Esta mortalidad se ve especialmente acentuada en países en desarrollo que tienen menos capacidad para ajustar sus infraestructuras y mitigar los climas extremos, según el presidente del Instituto de la Red Global de Energía, Peter Mason.
En el informe se señala que ocurren 15 veces más muertes en los países en desarrollo que en los del primer mundo porque no tienen las medidas para ser resilientes o para ser capaces de responder a las consecuencias del incremento del calor y las inundaciones.
Desde las Naciones Unidas se insiste en fomentar políticas comunes contra el cambio climático porque, de lo contrario, nos enfrentamos a un punto de no retorno. Alex Segura, Voz de América, San Diego.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En una medida que pondrá fin a una tradición de hace más de siglo y medio, las grandes ligas autorizaron el uso de un dispositivo electrónico para que los catchers envíen señales a los lanzadores. El cambio marcaría un intento por eliminar el robo de señales y por agilizar el ritmo del juego. Desde los albores del béisbol en el siglo XIX, los receptores han utilizado sus dedos para enviar la señal sobre el tipo de lanzamiento que el pitcher debe hacer y acerca de la colocación de la pelota. En el siglo XXI, con el incremento de los sistemas de video en los parques, evolucionó el robo de señales y aumentaron las preocupaciones sobre la manera en que los clubes tratarían de interceptar estas indicaciones. Los Astros de Houston fueron penalizados por emplear una cámara y golpes en un cesto de basura como una forma de alertar a los bateadores sobre el tipo de pitcheo que se avecinaba. Bueno, todo esto se acabó porque ya se aprobó esta nueva medida. Y el as de los Mets de Nueva York, Max Scherzer, aseguró que su tendón de la corva está mejor y afirmó que está listo para lanzar el viernes ante Washington en el segundo encuentro de la campaña. Los Mets no han dado a conocer quién será el abridor en el juego inaugural de la temporada previsto para el jueves en el National Park. La noticia de que Scherzer se sintió bien en la sesión de bullpen del martes por la mañana le da un alivio a los Mets. El equipo sigue lidiando con el reciente diagnóstico de su compañero Jacob deGrom, quien posiblemente estará fuera 2 meses debido a una inflamación alrededor del omóplato derecho. El manager de Buck Showalter no quiso confirmar si Scherzer lanzará, pero parece que sí. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
La invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
El próximo mes, Spotify estrena un podcast sobre Bruce Wayne que lleva por nombre Batman Unburied, Batman Insepulto, en el cual Wayne es un patólogo forense que examina a las víctimas de un asesino. La serie de ficción comienza el 3 de mayo con adaptaciones para 9 países. Se trata del primer podcast desarrollado a través de un acuerdo entre Spotify Technology y Warner Brothers para llevar a los superhéroes de DC Comics a los podcasts. Spotify dijo que la producción tendrá versiones en Francia, India, Brasil, Japón, Alemania, Indonesia, Italia y México, y que los guiones reflejarán la cultura de cada país. El actor Winston Duke, que trabajó en Black Panther, interpretará a Bruce Wayne en la serie en inglés. En Brasil, el personaje será interpretado por Rocco Pitanga y en México por Alfonso Herrera. Elton John anunció más fechas de su gira de despedida para Estados Unidos y Canadá. Aquí en Estados Unidos, el Farewell Yellow Brick Road, The Final Tour, tendrá presentaciones adicionales en East Rutherford, Nueva Jersey, Foxboro, Massachusetts y Phoenix, Arizona, además de un tercer concierto en el Dodger Stadium de Los Ángeles y otros en Santa Clara y San Diego. Elton John también estará en Toronto, Ontario y Vancouver, Columbia Británica. Las entradas salen a la venta a mitad de semana el miércoles 6 de abril. Hoy usamos canciones de Elton John y Bernie Taupin de Blue Moves, uno de sus álbumes quizá menos comerciales, pero muy apreciado por la crítica. Abril 1976, el dúo Pratt and McLean debuta en las 100 calientes con el tema Happy Days. La canción, escrita por Charles Fox y Norman Gimbel, es el tema de la serie de televisión protagonizada por Ron Howard y Henry Winkler. El sencillo alcanzó el número 5. 1983, la banda británica Duran Duran debuta en la Hot 100 con Río, luego de haber llegado al puesto 3 una semana antes con Hungry Like the Wolf. Río alcanzó el número 14. Abril 1987, Starship pasa 2 semanas en la cima de las 100 calientes con Nothing's Gonna Stop Us Now, tema de la película Mannequin, Maniquí, protagonizada por Kim Cattrall y Andrew McCarthy. Ellos también es el tema We Built the City. Nothing fue escrita por Albert Hammond y Diane Warren y también conquistó el primer lugar de la cartelera adulto contemporáneo. Jefferson Airplane. Starship hizo comerciales de radio y televisión para Levi's cuando la banda era conocida como Jefferson Airplane. Ellos pertenecen al Salón de la Fama del Rock and Roll. Alejandro Escalona, Voz de América.
Hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.